Y con esta sintonía vamos a dar paso al espacio de ciencia y pensamiento crítico, en el que hoy vamos a hablar con Javier Armentia, director del Planetario de Iruña, astrofísico divulgador y miembro del colectivo LGTBIQ+ de científicos Prisma, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Javier.
Eguerdión, Leire, muy buenas.
Eguerdión. Bueno, vienes a hablarnos un poco acerca de algunos libros sobre ciencia, de ferias del libro y demás.
Sí, sí, ya sabes que bueno, en este espacio solemos traer, o a mí me gusta traer un poco ese debate que a veces se produce o que tiene que producirse también por la importancia de la ciencia, de la cultura científica o de los temas que nos van afectando, ¿no? Y de cómo se deciden unas veces, ¿no? Pues en asuntos tan importantes como los temas climáticos, ambientales o de salud, ¿no? Y bueno, en estas fechas, ¿no?, de finales de mayo, comienzos de junio, tienen lugar en muchísimos lugares las ferias del libro, ¿no? Las ferias del libro que, fíjate, nos presentan un panorama editorial pues con muchas propuestas a veces, con pocos lectores. Aquí en Iruña, la cuarta feria del libro de Navarra ha tenido, por ejemplo, la oportunidad de tener varios presentaciones con las autoras y los autores, y algunos debates que yo me he pasado un montón de días por ahí, porque la verdad es que es casi lo mejor, ¿no? La verdad es que cuando vas a leer un libro, incluso cuando, quiero decir, que no solamente los ensayos, ¿no?, sino también cuando es ficción o poesía, narrativa o poesía, te encuentras con las autoras y o los autores que te van explicando un poco qué hay detrás de lo que luego como lector tienes, ¿no?, la novela, y joder, a mí al final acabaron gustándome todos esos libros que igual en principio decía, pues si esto no es para mí o no me interesa, yo qué sé, a mí la novela histórica, por ejemplo, no me interesa, ¿no?, pero escuché el otro día una presentación de un tema menor, pero que tenía que ver con la historia y que era apasionante, ¿no? Hay otros temas que a mí me interesan, claro, por de formación profesional, podría decir, me interesan más, ¿no? Ayer justo el domingo, Javier Fernández Panadero, que es un profesor de ciencias de secundaria y que es también escritor, autor teatral, escribe también cuentos y hace divulgación científica, ¿no?, ha hecho un libro que se llama El viaje del conocimiento, está en la editorial Páginas de Espuma, ¿no?, que es donde él publica normalmente. Es un libro de divulgación contada para la gente, pues como nosotros, o sea, gente que tiene ese espíritu de querer conocer un poco y que no se cree o no nos creemos todo lo que nos llega, ¿no? El libro se llama, ya te digo, El viaje del conocimiento y se va caminando junto a la inteligencia artificial, ¿no? Plantea que realmente todos pensamos que nos interesa informarnos, a la gente que nos interesa, que la ciencia nos da un poco ese pensamiento o ese conocimiento amplio y justificado y que podemos confiar en lo que nos viene, ¿no?, más o menos, pero que para eso tenemos un pensamiento crítico, ¿no? Es decir, que en cierto modo cuando nos dicen algo somos capaces de decir, pues no, esto no, o no está demostrado, o por qué esto tiene que ser así, ¿no? Y fíjate que muchos de los temas que solemos traer por aquí pues hablan un poco de eso, ¿no?, de cómo podemos discernir lo que es verdad de lo que es una mentira interesada, o de lo que es ideología o de lo que simplemente no sabemos, ¿no? Él dice que no es tan fácil y el otro día nos lo contaba en vivo haciendo algunos pequeños experimentos, ¿no? Diciendo, bueno, no, es que nos creemos muchas cosas porque lo hemos visto en el libro de texto, nos lo han explicado en clase, o lo vemos que en un medio de comunicación, en un blog o por las redes, lo dice alguien que es pues una persona de la ciencia o científica, o lo buscamos en el buscador y nos viene como en las páginas, ¿no? Y decía, bueno, pues casi eso, pues podríamos empezar a decir ahora, sobre todo con las inteligencias artificiales, muy probablemente no será cierto, o habrá que matizarlo mucho, ¿no? Él nos puso un ejemplo que además pudimos comprobarlo en directo entre la audiencia, entre los que estábamos ahí viéndolos al conferenciante, había gente joven y gente mayor. Entonces decía, tú vas a la Wikipedia y buscas el oído humano y te explica que nosotros somos sensibles pues desde 20 hercios hasta 20.000 hercios, ¿no? Que son las frecuencias más graves o las más agudas que puede escuchar el cerebro, que podemos escuchar con el oído humano, ¿no? También comenta, y todo el mundo sabemos que con la edad pues vas perdiendo algo de capacidad acústica, ¿no? Aparte que puedas quedarte más o menos sordo, también pierdes las frecuencias más agudas, ¿no? Y entonces tenía un generador de frecuencia, nada de estos que hay en el móvil, y nos empezó a hacer la prueba, ¿no? Puso pues 9.000 hercios y dijo, levantad la mano cuando oigáis el pitido, ¿no? Oye, se oía perfectamente. 10.000, ahí perfecto. Pero ya cuando subió a 11.000 hercios, fíjate que es mucho menos que los 20.000 hercios que dicen los libros, que oímos los humanos, yo, por ejemplo, ya, que tengo 61 años, ya no oía el pitido, ¿no? Había gente alrededor que levantaba la mano, todavía, normalmente eran más jóvenes, ¿no? Y los chavales estaban felices levantando la mano ahí todo el rato, ¿no? Pero claro, fue subiendo a 13.000 hercios, de repente se había caído, pues yo creo que todos los que tenían más de 50 años ya no oían esas frecuencias. A los 15.000 cayeron los de 40. Y al final solo quedaba un chaval pues que tenía posiblemente 8 o 10 años, que estaba feliz porque oía casi todo y dejó de oír pues a los 19.000. hercios más o menos, ¿no? Entonces decía, fíjate que esto es algo que todos sabemos, que todos nos han contado, pero que está mal y basta hacer un pequeño experimento para probarlo, ¿no? Con lo cual, si alguien nos viene a vender que nos está haciendo pues unos altavoces estupendos que oímos hasta 20.000 hercios, uno puede decir, pues ¿para qué voy a pagar más si total a los 13.000 ya me he quedado sordo, ¿no? Este tipo de cosas lo ponía con algunos ejemplos, pero a veces tienen una relación muy importante pues con temas importantes que tienen que ver con si nos funcionan o no los medicamentos o las vacunas, o si las ondas electromagnéticas son una amenaza o ciertos productos químicos, ¿no? A veces estamos necesitando un poco que nos aclaren la situación, ¿no? Y a mí me gustó un poco esa idea porque precisamente los libros sirven un poco para eso, ¿no? Yo creo que lo que se publica en forma de libros igual no es siempre cierto, pero hay que tomarlo también con una cierta distancia o una cierta mirada crítica, pero al menos podemos cotejarlo de forma, no sé, está publicado, lo podemos ver, tiene referencias, podemos verlo en otros sitios o podemos discutirlo con la persona al lado, ¿no? Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la literatura y que estos meses también se ha estado debatiendo un poco es este mundo de los clubs de lectura y de las bibliotecas, ¿no? Fíjate que la asistencia a los clubs de lectura es mayoritariamente femenina, es decir, las mujeres van a los clubs de lectura, les gusta discutir o tratar sobre temas de lo que leen, y parece que a los hombres, que a los chicos nos, o a los machitos o a los señores, no sé, nos resulta más difícil poner en común, ¿no? Le preguntamos esto precisamente el otro día a Javier Fernández Panadero y él dijo que a él le pasa mucho con alumnos y alumnas, ¿no? Donde como en una clase tienes la mitad del público de uno de otro, ves quién acaba haciendo más preguntas, incluso opinando sobre los temas, y él dijo que esto se va notando perfectamente, que hay una sociedad de gente más activa, ellas, y una sociedad de gente pues menos activa, que somos los hombres, ¿no? Te lo ponía como un ejemplo. Yo te digo que hay otro, no, si no da tiempo, yo creo que si te voy a contar otro libro que me encantó también, de Luis Montoliu, que es un bioquímico, es genetista, estudia los genes, él sí. Estudia enfermedades raras como el albinismo y cómo con terapias, editando los genes, se puede llegar a conocer más. Y he escrito un libro que se titula, un libro en la editorial del Nextdoor, que es una editorial de divulgación científica de aquí de Navarra, que se titula No todo vale. Y como subtítulo tiene, el título es ¿qué hace un científico hablando de ética?, ¿no? Él habla un poco de lo que es la bioética, ¿no? ¿Por qué es importante que las investigaciones científicas se hagan con unos principios éticos que cuenta a lo largo del libro y los explicas, ¿no? En primer lugar, el de no hacer daño. Fíjate que siempre hemos oído hablar de experimentos, no sé, tenemos una idea, o sea, un poco de los experimentos sobre la eugenesia que hicieron en Estados Unidos en los años 20, incluso inoculando sarampión o sífilis a gente pobre, y investigando cómo acababan muriendo, ¿no? Porque era una época previa a los tratamientos de estas enfermedades, o los experimentos eugenésicos de los nazis y todas estas barbaridades, ¿no? Pero que en cierto modo se han ido manteniendo. Habló, por ejemplo, del caso de Helen Lark, de unos genes, de una familia, digamos, de células eternas, las células HeLa, que reconocen a una mujer que en los años 50 sufrió un cáncer, y en una biopsia le extrajeron unas células que los médicos comprobaron que no morían. Y desde entonces esas células han sido fundamentales para la investigación bioquímica y han salvado muchísimas vidas, porque a partir de esos cultivos de células, de las células HeLa, han podido pues aprenderse muchísimo sobre las enfermedades. Lo malo, contaba él y cuenta en el libro, es que nadie le pidió permiso a la paciente. Es algo que se tiene que hacer, eso que llamamos los consentimientos informados, ¿no? Pero en aquellos años nadie le pidió permiso, por supuesto, ni las farmacéuticas, que luego se hicieron ricas vendiendo sus productos, ni los científicos que iban estudiando, pues fíjate, esto se llegó, hace unos años se llegó a publicar entero el genoma de esta mujer. Y ahí fue cuando los herederos de ella, porque ella murió al poco de ceder sus células, los herederos se impugnaron y dijeron, oiga, esto no se puede hacer sin permiso. Los genes son el patrimonio de cada persona y cada uno tiene derecho de hacer con las muestras, ¿no? Entonces, hay temas aquí, antes hablaba de ciencia que está ahí sin más en los medios de comunicación y que nos afecta, y ahora aquí de investigaciones científicas que tienen que tener unos criterios fundamentales, éticos, y evaluados a previo, antes de que puedan hacer mal o de que supongan la pérdida de los derechos o la libertad de las personas o de los animales, ¿no? La propia investigación animal, que está cada vez más regulada y protegida en Europa, para evitar que se hagan desmanes como los que todos hemos visto que se hacían a lo largo de mucho tiempo en ciertas experimentaciones, ¿no? Entonces, a mí me gusta que estos libros plantean, aquí lo mismo, pues cuando lo presentó en Iruña, nos encontramos con un montón de gente que le surgían preguntas, decían, oye, y todo lo que hemos vivido en la pandemia, en la COVID, esa carrera de las vacunas, ¿se ha hecho siguiendo criterios éticos, no? Y él decía que afortunadamente sí, porque si no se hubieran hecho, pues esto habría sido una verdadera catástrofe, ¿no? Y cómo, sin embargo, no es necesario y hay que estar siempre muy muy alerta. O sea que ya venía a contarte un poquito de esto, de cómo pues hace falta aprender, y yo creo que los libros siguen siendo uno de los mejores vehículos para ir aprendiendo.
Pues bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí por hoy, Javier, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo. No sé si quieres hablar sobre algún último tema.
Bueno, una de las preguntas que surge y que a mí, yo ya te digo que yo no tengo muy claro la idea del asunto, es por qué, no sé, en quién confiamos, ¿no? Es un poco el planteamiento. Es decir, un científico, por ser científico, o escribir un libro, o publicar artículos, o salir en los medios de comunicación hablando de algo, ¿no? Por tener un podcast, es más fiable que otra persona, pues yo qué sé, que ha mandado una cosa viral por WhatsApp o en TikTok, unos vídeos que nos cuentan cosas. Es decir, ¿en quién confiamos, no? No solamente, se ha atacado muchas veces que el problema es que somos muy ignorantes. Pero no es el déficit de información científica. Yo creo que vivimos en la época en la que haya mejor y más variada información científica. Un libro del que igual hablamos otra vez, es muy bonito, es de Lucía Almagro, que es una bióloga que tiene un blog y además tiene un podcast también, es muy muy interesante por las redes, y que habla de bacterias, ¿no? Fíjate, es un tema que solemos tener como un mal rollo, nos dan porque nos dan enfermedad, ¿no? Pero cuando confías, es decir, yo las cosas que me cuenta Lucía u otras divulgadoras de estas cosas de microbiología, me fío de ellas, no porque sean simpáticas o porque sepan mucho, posiblemente, no solamente son simpáticas y y saben mucho, sino porque en cierto modo me transmiten confianza. Y la confianza la da, hablando antes de ética, pues la da un poco ese mundo en el cual me puedo fiar de ciertas personas o de ciertas instituciones porque son transparentes, porque son honestas y porque declaran sus juegos, ¿no? Me fío menos de las empresas que lavan su cara haciendo greenwashing o otros tipos de lavado de cara, poniéndose medallitas, efectivamente, porque eso les renta interés comercial, ¿no? Entonces yo ahí sí soy muy sesgado y soy un poco dogmático y prefiero a gente que me declara las cosas con sus propios conflictos de interés o cuando no sabe las historias, que quien me vende historias que son todas maravillosas y todas perfectas. Y por acabar esta reflexión, en el mundo de la ciencia a veces tenemos un poco de eso, ¿no? Tenemos un poco de hooligans que ven siempre todo lo bueno y que son incapaces de analizar críticamente las cosas que, bueno, reconozcámoslo, pues no se hacen bien o ni siquiera se empiezan a hacer hasta que pasa mucho el tiempo, ¿no? Y eso yo creo que es muy conveniente reivindicarlo y denunciarlo también.
Pues bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí por hoy con esta reflexión. Y esquer casco, Javier.
Nada, encantado, que tengáis muy buen día.
Igualmente, agor.